Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos a Encuentros, el programa del Casal de la Gent Gran, María Aurelia Campmany. Este programa es como un lienzo en blanco. Cada miércoles llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM. O si prefieres, formato digital en www.radiosanandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llegue a vuestros oídos con la mayor claridad. Contamos con Satur, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Y qué tenemos hoy en nuestra galería radiofónica? Pues un auténtico mural de secciones que pintan la vida con diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con su receta que sabe infancia, a Inma contándonos una historia de nuestro pueblo con aires de leyenda, y Yolanda, que nos enseña cómo movernos con alegría. También tendremos poesía, pinceladas del alma que nos traen Marlene, José y Luisa. Hoy en nuestra entrevista empezamos a hablar de arte, así, con mayúsculas, porque nuestras vecinas, nuestras compañeras de casal, se han convertido en artistas con todas las letras. El pasado viernes inauguraron una exposición de pintura en la que han participado 16 personas, del casal de la Gent Gran. Incluir que esta exposición la podrán visitar durante un mes en el Teatro Núria Espert. Mujeres y hombres que han planeado su mundo, su memoria, sensibilidad en cada trazo, y todo esto con la guía del profesor Lluís Vaquero, artista y alma creativa de este proyecto. Así abrimos la puerta de esta radio como si fuera una sala de exposiciones. Hoy en Encuentros, el arte entra en escena. Maribel, Montserrat, Anastasia, Dolor, Rosario, Angie, dinamizadora del casal, y Lluís, profesor. Gracias por acompañarnos. Ahora os dejo con un color puro, esperanza. Así es como se definirían estos hombres y mujeres. Arrancamos a tu.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera,
buenas tardes a todas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, para muchas personas la pintura puede ser un simple pasatiempo, pero para ustedes se ha convertido en algo más profundo. ¿Qué representa el arte para sus vidas?
Bueno, yo para mí es como un hobby, porque me gusta hacerlo y me encuentro bien haciéndolo. Y además sigo los pintores, me gustan sus obras y así. También es un pasatiempo también.
Para mí es un entretenimiento. Hace que mi imaginación se vaya a parar a los papeles donde dibujo, donde entra el color, donde entra las cosas que están dentro de mi cabeza, y durante el tiempo que estoy dibujando, pues me relajo, estoy como en otro mundo.
A mí es una de las cosas que siempre me habían gustado, pero nunca había tenido la oportunidad, así que ahora que estoy jubilada, pues empecé el año pasado, y la verdad es que me gusta, llevo bastante buen ritmo.
A mí me encantaba dibujar, pensaba que sabía dibujar, pero para mí, pues bueno, cuando empecé digo, bueno, pues haré, hacía uno, lo que me salía y tal, pero gracias a Luis, yo pienso por mi parte, de la forma que te anima, porque vas haciendo y no te dice, no te pone un pero de que esto, lo otro, no, al contrario, te dice, perfecto, sigue así, y esto a mí me ha hecho que me guste más todavía. O sea, si antes sí me gustaba, que no sabía.
Sí.
Para mí es un reto, porque no sabía dibujar. De adolescente había hecho lo que tenía que hacer en el colegio y había salido adelante, pero ahora pues he pensado que me gustaría mucho ver un cuadro que yo haya pintado en mi casa, en un pasillo, en el baño mismo. Y bueno, en ello estoy.
Como veis, cada una tiene una opinión distinta. Cada cuadro tiene una historia detrás. Si tuvieran que elegir una obra de esta exposición, ¿cuál sería la más especial para ustedes y por qué?
Bueno, en general todas están bien. A ver, cada una, yo creo que cuando pinta expresa su contenido, su gracia, su habilidad. Entonces, que no se puede analizar con una rectitud diciendo esto está, no es conforme. Bueno, cada uno hemos puesto de nuestra parte y además es excelente todo lo que ha salido, porque pintamos con muy pocas posibilidades en cuanto a materia, a material. O sea que con todo lo que tenemos y hemos sacado bastante provecho.
A ver, el pintar con lápices de colores es muy complicado, porque copiar una lámina que está hecha por un pintor, esa lámina está hecha con acuarela o está hecha con cualquier otra forma de dibujo o material de dibujo, pasarla a lápiz es complicado. A mí la verdad que de la exposición me gustan todas, porque reconozco la dificultad que tenemos al hacer el dibujo.
Pues sí que es verdad, es que es eso, yo que no sabía hacer nada, nada de nada, y la verdad es que no estoy a disgusto, han salido bien todas, algunas más bonitas, claro, es lógico.
A mí todas me gustan también, pero hay una en particular que es el caballo de Montse, porque a mí es que me gusta mucho el negro, o sea, yo en mi casa los que tengo son así más o menos, siempre me ha gustado. Pero los demás, todos están bien también, ¿eh?
Bueno, a mí me gustan muchos, pero me gustan las, sobre todo las que tengo alrededor. Hay una que es especialista en mezclar colores. A él ya le salen unos colores brillantes y preciosos. Él ya le da igual, a Montserrat le da igual lo que le pongas, todo le sale bien. Y él ya lo intenta, pues como
mucho,
yo.
Con mucho interés.
Claro, sí, que claro. Sí. Entonces, más que con los cuadros, porque hay otros que tenemos en el álbum, que bueno, el profesor que es el experto ha escogido, pero yo encuentro otros con mucho mérito. Todos, todos.
El proceso creativo puede ser solitario, pero aquí lo han compartido con sus compañeras y con el profesor Luis. ¿Qué ha significado para ustedes esta experiencia colectiva?
Bueno, la experiencia ha sido importante, pero nosotras, a más de que aprendemos, también nos lo pasamos bien, haciendo caso al profesor, que dice que las manos no paren, pero la boca tampoco. Así que entre una cosa y otra, dibujamos, aprendemos y a más nos lo pasamos bien. Creo que es un reto.
Sí, es para pasar un rato entretenido. Estás metida en el dibujo, pero resulta que hablamos de lo divino, de lo humano, de lo político, de lo no político. Bueno, y entonces el profe pone las... ya está bien, a mover las manos.
Sí, porque al lado tenemos la clase de informática y a veces... ¿Qué es que chillan? Sí, claro, es normal.
Clase de informática a la vez.
Sí, tenemos clase de informática a la vez.
Pues yo muy a gusto estoy en la clase. Sí. Y con el profesor, vamos, incondicional, porque veo que está pendiente de todas. Si una tiene un mal día, como a veces ha pasado con Juani, por ejemplo, ¿no? El problema que tuvo con el marido, pues estuvo muchas semanas pendiente de ella. La Paqui también, que la veía que no podía dibujar, pues le busco otro dibujo y ponte a hacer rayotes, que me encanta.
Hombre, la clase... es muy diferente, pero en eso está la gracia, que nos convivimos.
Sí.
Y sobre todo pienso yo que todas admiramos el trabajo de las otras.
Sí, sí, sí,
que sinceramente.
Sí, sí, sí.
Y entonces es fácil, porque no es peloteo, es que, madre mía, qué bonito, qué bonito. Y es verdad. Sobre todo eso.
Cuando no nos gusta el nuestro, el profe siempre dice, ¿qué os gusta fustigaros?
Sí, sí.
No, yo al final acabo diciendo que si es una obra de un autor conocido, yo digo que no, que es un dibujo Maribel.
Y ahora me gustaría que hicieseis un pequeño debate sobre el arte y sobre la exposición. ¿Qué os parece a unas, qué os parece a otras? Si está bien hecho, está bien mal hecho...
Bueno, todo sí, lo que hacemos allí se trata de copiar.
Sí.
Entonces, el copiar te da una ventaja que no tienes que tú preocuparte de que te salga una creación de tu memoria. Entonces, eso ya lo descartamos. Pero con todo y siendo una copia, pues también exige, porque quieres casi casi que se parezca a la copia. Y eso es difícil.
O sea, de la creatividad
existe,
pasamos.
Existe, pero bueno, ¿sabes qué pasa?
Los colores, le das un trazo.
La creatividad normalmente sale cuando sales afuera.
Bueno, pero esa es la creatividad con mayúsculas. Nosotras somos muy creativas porque cuando vemos que no nos sale ni para atrás, intentamos recomponerlo y lo recomponemos.
Sí.
Es
una obra de arte ya personalizada.
Una creatividad... De urgencias, pero sí. Salimos adelante.
Sí, hombre, claro. Yo sí que un par de cosas de creatividad. Bueno, yo quería hacer el aljibe de la casa de monte con acuarelas y el otro día vino mi hijo, lo miró y dice, mi mamá, va mejorando, esto me gusta. Y yo digo, pues a mí no me gusta mucho.
Claro, es diferente, somos aficionadas, tú llevas más años, pero nosotros es que es como si... Cuando ves los primeros y los de ahora, sí, parece que ha sido otra persona la que los ha pintado. Es, bueno, la creatividad ya vendrá esa en letras mayúsculas que bueno, tú dices.
La creatividad existe siempre, sí, lo que pasa que, claro, a ver, hacer un cuadro que lo haya sido todo hecho por ti, cuesta mucho un modelo, o sea, poner un modelo, que es más bien si lo haces en la calle, o sea... en el entorno de paisaje y todo esto, pero lo otro...
Bueno, pero en realidad a mí todo
no,
es copia.
Sí. Pero a mí yo no sería capaz, yo no me veo capaz de pintar sí, un cuadro, no.
Eso el año que viene.
Al año que viene,
seguro.
Nos saldremos a la calle a pintar.
Estamos pendientes de hacer un mural
¿sí?
a la salida del casal, por la parte de la carretera.
Pero fíjate que eso... como
no sé si nos dará tiempo este año.
No creo.
No creo.
Como el Luis se lo inventa y nos da las líneas generales.
Claro, nosotros
es diferente.
Hombre, sí. Creatividad la de los gatos.
Sí, hombre, la de los gatos.
Ahí también. Es la gatera. Eso sí. La gatera nos salió muy bonita.
Muy sí, bonita. Sí, sí, sí.
Y muy alegre.
Y además que la han copiado.
¿La has ido a ver? ¿Ah, la han copiado?
La han copiado.
¿Ah, sí?
Ya hay dos más.
Sí, pero no son como.
No, son
como las nuestras.
No son iguales, pero sí que
la nuestra es única.
La más bonita.
Bueno, sí.
Bueno, la otra la han debido hacer niños, quizá.
Bueno, si no es así,
más o menos.
Lo siento, pero
bueno, ¿y qué opinión tenéis del profesor de Lluís?
Hombre,
¿qué opinión tenéis?
Vino nuevo el año pasado, igual que yo, que también era nueva en el curso pasado. Muchas habían estado ya antes, y yo no. Y la verdad es que me gusta. Me gusta porque nos da cosas que tú dices, esto me das. Si yo no hubiese sido capaz de hacer esto, que si, tú verás. No sé, no, nos... Dentro de que hay días que a lo mejor estás como un poco más inspirada o te va mejor la mano que otras.
Hombre, yo
a
tengo,
nosotros nos gusta.
Yo tengo un problema con la con las profundidades para hacer las líneas. Yo hice un dibujo de el patio de mi casa del pueblo y yo veía que allí había algo raro y no era capaz de verlo. Y me dice, mira, una raya. Una sola raya de un lado al otro del cuadro inclinada en la dirección adecuada y lo que yo veía raro cambió. Yo no lo había sido capaz de ver y eso a mí me sirvió de aprendizaje porque me dio una lección. Pon la raya así.
Claro. Bueno, esto es perspectiva.
Sí, no le puse la perspectiva.
Yo el que estoy haciendo ahora, sale el torreón aquel de la iglesia y pues estaba más inspirada y mira, le hice bien el un lado. Me salió bastante bien.
Hombre, el Lluís nos incentiva mucho.
Sí,
sí.
La verdad es que sí.
Porque yo, personalmente, cuanto más voy aprendiendo, más trabada me quedo cuando empiezo el cuadro. Empiezo por una esquina y ahora por dónde sigo. Él ya le da muy bien los... La Dulos le da muy bien los colores. Mezcla muy bien, pero yo no he llegado ahí.
Pero ya algunas cosas muy raras, ¿eh?
Y entonces sé que tengo que poner color sobre color y esto para mí es muy difícil. Las formas todavía.
Yo mezclo mucho. Mi hijo me regaló las tizas aquellas y es que fíjate con qué lo pinto, que este año no me estoy manchando ni las manos,
bueno, tú él ya los bastoncillos de los oídos
me van.
Son su materia prima, pero le van de maravilla. Vaya que sí.
Y luego el lápiz también para hacer algo según que los colores.
Yo creo que el dibujo es básico.
Sí.
Hay gente que dice que no, pero yo...
¿Sabes de lo que
sí,
tengo?
Sí, saber dónde está cada cosa, vale. Pero darle luego el color.
Marcar primero, dibujar primero. Sí.
¿Sabes de lo que tengo ganas?
Rellenar después.
Que a la Montserrat se lo he dicho. Tengo ganas de dibujar, pero la silueta, ¿eh?
Sí.
La ermita del Palau. ¿Te acuerdas que la Montserrat ando detrás? Digo, Montserrat, digo, pero así como tú lo haces, con el lápiz de alguna sombra o algo, a ver qué tal.
Pero yo creo que sin el Lluís no hubiéramos evolucionado igual.
No,
sí.
Yo,
te dice dónde, los ojos, que es una cosa que dibujarlo. Y no es. Los ojos no son más que unas sombras en la cara determinadas, con un tono determinado.
La última vez que le
dije. Yo no soy capaz que de las caras, yo no soy capaz. Ya ves que me tiro siempre al paisaje.
Pero tú eliges.
Digo, Lluís.
Lo tiene comprado.
No, si él te cambia el dibujo, lo que pasa es que a mí, si me da uno, no le digo que no, porque sé que el que me vaya a dar después
será peor.
Para mí,
sí. A mí me ha pasado, ¿eh?
Que entonces cojo el que me dé.
Y dice, jolín, pues el que más cambiado es peor.
Sí.
Pero que el. Yo veo que a personas se les da mejor el hecho de dibujarlo. Y a mí, del principio, siempre me ha animado con los colores, la forma de mezclarlo, y esto a mí, pues ya me anima, ya me sirve, ¿me entiendes?
Bueno, ¿y qué os parece, como Angie, como coordinadora, cómo la catalogáis? ¿Cómo la podéis catalogar?
Buenísima.
Hombre, está bien. Teniendo en cuenta que tiene un trabajo duro con personas. Si fueran críos, a un crío le dicen, ¡niña! Pero nosotras somos personas vividas.
Claro.
Y tiene que entender la psicología de cada una de nosotras que podemos decir, ¡niña! Claro. Y a nosotros no.
Es un
trabajo. A nosotros
trabajo...
nos tiene que dar un trabajo más psicológico.
Yo, desde luego, estoy encantada con ella. Porque siempre que cualquier cosa que le he pedido, sea material o sea de lo que sea, claro, o cualquier pregunta, he llamado por teléfono, Mira, llamé por teléfono para preguntar lo que teníamos que... el discurso que teníamos que hacer. Digo, coño, yo lo he hecho en castellano. Digo, a ver si lo tenía que hacer en catalán. Y me dijo, como tú mejor te encuentres y...
Sí, que responde a todo.
Que te
sí.
responde y
sí,
se
sí,
pone.
Sí, 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 ya yo... que tiene un trabajo muy duro.
Yo el año sí. pasado la tuve como profesora.
Lo que a ti te parece bien, a mí me parece mal. Y es la misma cosa.
Sí.
Y somos muchos.
Es que y somos muchos, muchos y ¿sí? cada uno con, claro, con nuestra personalidad ya creada.
Yo la tuve el año pasado, que hice iniciación, aquello de la memoria, que este año por la tarde no me pude apuntar. Y la verdad es que, bien.
Bien. Sí. Claro que su trabajo es múltiple. Hace muchas... Creo yo, que yo no sé exactamente su trabajo, pero sí que... tiene que solventar muchos temas.
Supongo que todos los problemas de allí tendrá que solventarlos y os a decir, claro, al ayuntamiento, ¿no?
Me imagino en teoría, que bien, porque es una funcionaria, una trabajadora, claro, y si no lo hiciera bien, no sé.
Hombre,
de cuando, cara a nosotros sí.
Cuando pusimos la exposición, alguien dijo, ¿por qué no ponemos los nombres en cada cuadro de del pintor? Sí. Hombre, esto no se ha pedido tal, digo, bueno, pues ir al ayuntamiento, le insinué ir al ayuntamiento y pedirlo, dice, no te preocupes, que ahora mismo me pongo en contacto y lo ponen.
Claro, pues esos pequeños problemas, pero que son muchos. Yo creo que bien, yo creo que es... está en su puesto, como tiene que ser.
Sí.
Muy bien, esta pregunta ha ido porque al final no ha podido asistir Angie aquí, que me gustaría haberla tenido, por unos problemas suyos, personales. Entonces, por eso he querido nombrarla, porque a mí me parece una magnífica coordinadora del Casal.
Muy maja.
Y que ayuda a todo el mundo. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues aquí nos despedimos.
Muy bien.
Le doy las gracias, Montserrat, Maribel, Dolor...
Rosario
y Anastasia. Los doy las gracias y hasta
gracias
la próxima.
A
mis oyentes, a los oyentes les digo hasta la próxima, que es cada miércoles de 15 a 16 horas, todos los miércoles. Gracias y hasta otro día.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Futuro con el corazón.
Después de escuchar a la clase de pintura, tenemos aquí a Luis Vázquez, profesor de pintura. Buenas tardes, Luis.
Pues sobre el apartado de cómo guiar a las usuarias y usuarios. A ver, la figura del profesor es un poco ardua, pero bueno, igual que la del alumno. Cuando ya se tiene una edad avanzada, cuando ya entramos en el envejecimiento activo, normalmente ya por lo que se ve, los monitores o monitoras tienen que tener un poco más de paciencia, porque les cuesta más dar un poco su brazo a torcer, son personas muy de costumbres, les cuesta salirse de su rutina o de sus convicciones. Entonces a veces es un poco complicado para nosotros los monitores. El tema es que bueno, lo digo muy a menudo y demás, pero el arte es un lenguaje y para usar un lenguaje, una de dos, se tienen que tener cosas que decir y se tiene que saber cómo decir. Entonces, claro, mi función básicamente sería el enseñarles cómo transmitir esas cosas que pueden tener sobre su vida, sobre qué quieren decir. Entonces, como ya son personas muy experimentadas en esto de estar en la vida, mensajes tienen para aburrir. Entonces es más arduo el enseñarles cómo transmitir que no qué contar. Y sobre qué pueden ver en esta nuestra exposición, es dos dibujos sobre todo lo que hemos trabajado este año. Entonces, más que narrar y demás, yo diría que todos los alumnos tienen un gran virtuosismo del color. Animaría a la gente a pasar a verlo y ver cómo así es en San Andrés de la Barca. Tenéis un muy buen gusto para el color y así lo reflejan vuestras pinturas.
Y ahora os dejo con Irma Carpio y sus leyendas de San Andreu de la Barca.
Buenas tardes a los oyentes de Radio San Andreu. Continuamos con el mapa geopolítico de nuestra milenaria vila de San Andreu de Aquistonsis, Hats de la Barca. La semana pasada nos quedamos con la muerte de Gastó IV de Montcada en 1290. A su fallecimiento, los amplios dominios de la rama bearnesa de los Montcada se dividieron entre sus cuatro hijas. Constanza recibió el vizcondado de Bearn. Margarida, condesa de Foix, recibió el castillo de Montané. Mata, condesa de Armagnac, obtuvo el vizcondado de Brulés, Gavardán y la vila de Iussi. No sé si se pronuncia así porque mi francés es un poquito malo. Y Guillema heredó los dominios catalanes, entre ellos nuestra baronía de Castelbel. Constanza, no sabemos por qué, cedió sus territorios a su hermana Guillema. Pero el testamento incluía una cláusula, motivada quizás por el hecho de que Guillema todavía era doncella, es decir, no estaba casada. Así se establecía que si moría sin descendencia, sus dominios pasarían a manos de sus hermanas, la condesa de Foix y la condesa de Armagnac. La corona de Aragón, temerosa de que los amplios dominios de los Montcada acabaran totalmente en manos extranjeras, dícese francesas, pues Margarita y Mata estaban casados con franceses, decidió casar a Guillema con el infante Pera, hermano del rey Jaume II. Sin embargo, este matrimonio duró poco. Pera murió en 1296 y de este modo, todos los dominios catalanes volvieron de nuevo a manos de Guillema. Jaume II, decidido a recuperar los territorios que por matrimonio habían sido de su hermano, pactó con Guillema un reparto de tierras. el rey se quedaría con la baronía de Castelbel y de Moncada, así como los derechos y rentas que Guillema tenía en Mallorca. Por su parte, Guillema se reservaba el usufructo de dichas baronías, es decir, con los beneficios que daban esas baronías, además del dominio completo de Sabadell, Valmont, Nules y Viabella. En este pacto se estipuló que Guillema debía vestir los hábitos de la Orden de Euclés, una forma de evitar que volviera a casarse y que sus dominios volvieran a quedar en manos extranjeras. ¿Qué pensáis que hizo Guillema? Con este acuerdo había salido muy reforzada. Consiguió ampliar espectacularmente sus dominios en Cataluña, además de conservar el usufructo de las baronías de Castelbel y de Moncada. Con semejante respaldo, decidió ser una mujer valiente para su época y se negó a tomar los hábitos. Rechazó el ingreso en la orden, decidida a seguir gobernando sus dominios. Esto no gustó al rey Jaume II, y aquí comenzó el conflicto, incluso armado. Por ejemplo, en 1301, el rey Jaume II, ante el riesgo de guerra y la inestabilidad en la región, activó el denominado Princes Nanke. Era una llamada a las armas que obligaba a todos sus súbditos a acudir a la defensa del reino. Guillema, por su parte, poderosa señora de la baronía de Castelbel, reunió a sus feudatarios en Martorell. Allí estaban no solo los señores de Castelbel, sino indirectamente nuestros vecinos de San Andreu de la Barca. San Andreu, con su posición estratégica en el paso del Llobregat, no era un lugar cualquiera. La Barca, que dio nombre a nuestra vila, era vital para el transporte de tropas y víveres. Aunque no tengamos documentos que mencionen combates concretos en nuestra vila, la participación de los hombres de San Andreu en los preparativos de defensa y su exposición a los riesgos del conflicto es más que evidente. Incluso, quién sabe, hasta podrían haberse formado divisiones en la propia vila por tomar bandos opuestos. Esto último, por supuesto, es solo suposición. Aunque nunca se sabe, quizás algún día en algún archivo se esconda un documento que nos dé más luz sobre estos conflictos y sus consecuencias directas en nuestra vila. Lo que sí está documentado es que finalmente el rey decidió romper el pacto. Así, los territorios que habían intentado recuperar para la corona volvieron a manos de Guillema, ampliando aún más su poder y su influencia en tierras catalanas. Guillema gobernó y defendió los territorios que le había heredado su padre. Pero al no tener descendencia y quizás motivada en evitar conflictos, decidió donar en vida sus territorios a su sobrino Gastó d'Armagnac, aunque se reservó para sí el usufructo vitalicio de la baronía. Finalmente, Guillema confirmó esa donación en su testamento. De este modo, Gastó heredó todos sus dominios el 5 de septiembre de 1309. Esta decisión despertó la furia de los Foix, la familia francesa que por matrimonio también tenía lazos con Guillema. Ellos consideraban que tenían derecho a parte de estos dominios, porque según el testamento original del padre de Guillema, Gastó IV de Moncada, los dominios de Guillema habrían de pasar a sus hermanas y sus linajes si ésta moría sin descendencia. Y de nuevo comenzó otra guerra de herederos. El procurador real Bernat de Fonollar tomó el control del castillo de Castelbel, intentando garantizar que no cayera en manos de ninguno de los bandos antes de que se aclarara la legítima sucesión. Pero los ánimos estaban demasiado caldeados y pronto la diplomacia dejó paso a las armas. Las tropas de los Foix y los Armagnac arrasaron los campos y asediaron los pueblos de la baronía, Martorell, corazón de estos dominios, sufrió el saqueo y la violencia de una guerra que sumió a la comarca en la miseria durante años. Aunque los documentos no mencionan combates concretos en San Andreu de la Barca, es evidente que nuestros vecinos volvieron a compartir el sufrimiento y el temor de aquellos momentos. Hombres obligados a tomar partido, recursos requisados y la constante amenaza de la guerra llamando a la puerta. Finalmente, tras tanto dolor y ruina, los dos grandes linajes, Foch y Armagnac, llegaron a un acuerdo. Los dominios de la baronía pasarían a manos de los Foch. El 29 de marzo de 1311, en la plaza de Martorell, se reunieron los representantes de todos los pueblos, incluidos los de nuestra vila, para rendir homenaje al nuevo señor, por supuesto, Gastó, primero de Foch. Hemos pasado de una línea de Guillems a una línea de Gastó. Realmente no se preocupaban mucho en los nombres. Ese mismo día, los enviados del conde subieron al castillo de Castelbel y, como símbolo de su triunfo, izaron la bandera de Foch en lo alto de la torre. Comenzaba la dinastía Foch como señores de la baronía de Castelbel. Si Gastó de Foch pudo ganar esta contienda fue por la ayuda del rey Jaume II, un acuerdo político que reforzó al rey, ya que temía que estos territorios terminaran en manos francesas, dado que los Foch eran también vasallos del rey de Francia. De esta manera obtuvo la baronía en calidad de feudo del rey de la Corona de Aragón, consolidando la presencia real sobre estos dominios y asegurando que no se perderían para la corona. Gastó de Foch murió en 1315, cerca de París, tras participar en una campaña militar al servicio del rey de Francia. En su testamento dividió sus territorios entre sus hijos. Gastó II heredó Foch y Bern y a Roger Bernat le dejó los dominios catalanes. El último miembro de la familia Foch como señor de la baronía de Castelbel fue Mateu Foch, que volverá a provocar todo un conflicto bélico que nuevamente arrasaría nuestra baronía y con toda posibilidad San Andreu de la Barca. Mateu se casó con Joana de Aragón en 1392, hija del rey Joan I. A la muerte del rey, sin descendencia masculina, Mateu reclamó la corona de Aragón para su esposa e hija mayor del rey Joan I. De esta forma, se enfrentó al hermano de Joan I, Martí, duque de Montblanc. Mateo, con el apoyo de varios barones occitanos, invadió Cataluña en su propósito de reclamar para su esposa, o en todo caso para él, la corona de Aragón. En este momento, la baronía de Castelbel pasó a ser un elemento de vital importancia. Quien dominara el Congost tendría a su merced la ciudad de Barcelona. Por este motivo, Mateu se dirigió hacia Martorell, pero gracias a los barones catalanes y aragoneses tuvo que retroceder hasta sus tierras en Bern. Ahora lo más importante era tomar posesión de dicha baronía para proteger Barcelona. Por este motivo, la reina María Luna, en agosto de 1396, tomó la baronía en nombre del rey. El 29 de agosto de 1396, las tropas reales tuvieron que atravesar San Andreu de la Barca en dirección a Martorell. Y es lógico pensar que los jurats de San Andreu rindieron homenaje al nuevo señor de la baronía, el rey. Martorell también se pasó al bando real y solo hubo una pequeña resistencia en el castillo de Castelbel. Nuevamente la baronía de Castelbel cambió de manos, pasando a dominio real y con ello a ser considerada calle de Barcelona. La próxima semana explicaré qué significaba ser considerado calle de Barcelona, pero por hoy lo dejamos aquí. Tantos conflictos, tanta sangre derramada en nuestra baronía y con toda seguridad en nuestra vila, merece un pequeño descanso. San Andreu de Quistonsis, Hats de la Barca, nuestra milenaria vila, ha sufrido sangre, sudor y lágrimas. Nunca mejor dicho. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
no puede ser de otra manera, os dejo con Manuel y sus consejos cinéfilos.
Now, from the most widely acclaimed novel of our generation, Metro-Goldwyn-Mayer presents David Lean's film of Boris Pasternak's Dr. Zhivago.
The spectacle of army. Hola, hola. Buenas tardes, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y esto es Cine con Mayúscula. La película que vamos a hablar de esta tarde es la siguiente. Título: Dr. Zhivago. Año 1965. Duración: 197 minutos. País: Estados Unidos. Dirección: David Lean. Reparto: Omar Sharif, Julie Creste, Gerard Chaplin, Alec Guinness. Género: drama romance. Bueno, la sinopsis es la siguiente. Rusia, revolución bolchevique en 1917. La guerra civil que sigue a la revolución mantiene el país profundamente dividido. En medio del conflicto, asistimos al drama íntimo de un hombre que lucha por sobrevivir. Este hombre es Zhivago, poeta, cirujano, marido y amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de otros, incluida Toña, su esposa, y Lara, a la mujer a la que se enamora apasionadamente. Bueno, esta película, cuando se estrenó, ya vino con una polémica. Esta película estaba prohibida en Rusia. ¿Por qué? Precisamente por la historia de que se denuncia en aquel momento el Partido Comunista, los rojos y todo aquello. La película está muy bien realizada, muy bien llevada, además, un director como David Lean, que consiguió 7 Oscars en esta película, hace de ella una obra maestra. Pero no nos llevamos a engaño. Es una película que no está rodada en Rusia. Está rodada en Soria, está rodada aquí en Finlandia y en la parte en Madrid. Es una lástima porque esta película, con la esencia del título y la esencia de la historia, podría haber el director sacarle más provecho. Pero claro, en aquel momento hacer una película con el problema que tenía Rusia en aquel momento, los años 60, el Crusade y tal, no podía permitir que una película de esta índole se estrenara en Rusia, porque estaba prohibida, porque lo mismo que la novela. La novela estuvo prohibida, consiguió un premio Nobel el autor, pero no pudo estar en Rusia, no pudo estar en un país comunista. La película está muy bien realizada, muy bien llevada, ya lo digo, David Lean, porque no solamente Dr. Zhivago ha hecho otras películas como El puente sobre el Kwai. Y bueno, a continuación seguimos hablando del director David Lean. Y la siguiente que iba a nombrar es la Lawrence de Arabia. Son películas impresionantes. Ahora, tiene este director una cuestión. Hay películas con mucha acción, con mucha sangre, pero tú jamás verás en las escenas de violenta que haya sangre, que se vea sangre en los protagonistas, porque se ve que lo tenía prohibido, que la película podía tener más sensación de realismo, pero claro, era dejar que la gente se imaginara las acciones de las películas, porque hay una escena del Dr. Zhivago cuando el ejército del emperador no permite una manifestación en la Plaza Roja. Entonces envía la caballería y hay cortes de cabeza por todos lados. Pero no se ven. No se ven porque no permitía este director ni la productora que él dirige que saliera a relucir estas escenas. Pero a pesar de todo, tiene muy buena crónica, una película que tiene una banda sonora maravillosa y una interpretación de los tres protagonistas, de los cuatro, bueno, porque hay uno que no habla en toda la película, que es el hermano de Dr. Zhivago, Alec Guinness. Pero sí que es verdad que es muy recomendable, además, yo creo que la gente cuando la vuelven a ver le gusta mucho. Muy recomendable.
Y como es imposible que nos olvidemos de las recetas de la abuela, os dejo con Maribel.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí. Vamos a hacer ajo aceite. Este guiso se prepara con patatas cocidas y se utiliza para añadir a las patatas en caldo o simplemente para comerlo solo, ya que es muy fuerte de sabor y se come con pan. Ingredientes del ajo aceite: una patata cocida, un huevo, 4 ajos, un vaso de los del desayuno de aceite de oliva. Preparación del ajo aceite. En un mortero se ponen los ajos con sal y se machacan. Se añaden las patatas cocidas y el huevo, mezclándolo con los ajos. Se le añade el aceite poco a poco. Tiene que quedar una mezcla homogénea y sin grumos. Todo el trabajo se hace con la maza del mortero, como el aglioli, pero con patatas.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y ahora vamos a mover el esqueleto un poquito con Yolanda.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a la sesión de movilidad. Hoy vamos a trabajar la cintura. Empezamos con las manos en la cintura y vamos a dar 8 botes pequeñitos al lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Espalda recta y nos vamos al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Seguimos con las manos en la cintura, nos inclinamos adelante, sacamos cadera y damos 8 botes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadera adelante y otros 8 botes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos con las manos en la cintura al lado derecho y damos 8 botes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos al otro lado y otros 8 botes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, dibujamos círculos con la cadera como si estuviéramos bailando el hula hop hacia un lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Muchas gracias por la sesión de hoy, espero que os haya gustado.
Y ahora, qué menos, Marlene, nos deleiten con unos poemas.
Dedicado a los compañeros y compañeras del teatro. Entre bambalinas detrás de las cortinas, los actores y las actrices se iluminaban felices, cada cual con su vestuario, para actuar en el escenario, labios pintados de sonrisas. El director coordinaba sin prisas. Yo soy novato, nervios un rato. Se abrió el telón, empezó la función. Aplausos y ovaciones por el show de las canciones, dimos un buen repertorio, delicia del auditorio. Un paseo por décadas pasadas, en nuestra mente grabadas, mil gracias al público maravilloso por este día precioso. Gracias a todos los que lo hicieron posible, al alcalde y regidora, a los técnicos del ayuntamiento, al director y sus tres auxiliares, a toda la familia de actores, gracias a los amigos y familia por pasarme los vídeos y fotografías.
Las cabezas de las islas de Pascua tienen cuerpos. En la década de 2010, arqueólogos descubrieron torsos de hasta 10 metros. La posibilidad de encontrar una langosta azul es de una entre 2 millones, debido a una anomalía genética. ¿Y sabías que las suelas rojas de los zapatos Louboutin se inspiraron en una obra de Andy Warhol llamado Flower? El himno nacional español, Marcha Real, es uno de los pocos himnos en el mundo que no tiene letra. Walt Disney tiene el récord de premios Oscar, con 26 grabaciones y 59 nominaciones en total. Y ahora os dejo con El canto del loco, una foto en blanco y negro. Gracias por acompañarnos en este episodio de Encuentros. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Hasta el próximo miércoles.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor, ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber ya si besarte o esperar que salgas solo. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase. Me desperté soñando. sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Mírame. Esta vez sé que no hay marcha atrás. Nada va a impedirme continuar intentándolo mil veces más hasta el final. Imagíname.